Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 3. Recién terminado de ver This is the End, la nueva peli de Seth Rogen y Evan Goldberg. Y vamos a estar discutiéndola.
Les recordamos que esta discusión, la idea es que la escuchen después de haber visto la película, porque vamos a estar entrando en detalle, vamos a hablar desde el principio hasta el final. En el caso de esta película probablemente les vamos a arruinar algunos chistes. Y es una película muy graciosa y yo hasta les recomiendo verla, si no lo hicieron todavía, ir a verla sin ver ningún tráiler ni saber nada.
Bueno, igual creo que es difícil, ¿no? Porque trailers hay, es un montón. En Estados Unidos creo que se estrenó principio de julio, una cosa así. Cosa que la vienen pateando acá desde hace mucho tiempo y por eso decimos verla ahora, porque supuestamente Cines Argentinos, y me fijé hasta en la página de Hoyts, recién hoy decidieron más o menos fechar que se va a estrenar en noviembre, una cosa así. Ya le digo, el 14 de noviembre supuestamente. Cosa que ayer, 18 de septiembre, todavía no se sabía cuándo se iba a estrenar, si es que se estrenaba.
No, y me parece que en algún momento ya estaba para septiembre, o sea, hubo fechas concretas. Antes de decidir verla, nos fijamos en varias páginas y en ninguna página decía la misma fecha que en otra.
Bueno, IMDb dice todavía 31 de octubre. La página thisisthend.com que te dice dónde y cuándo se va a estrenar la película, por ejemplo, dice Brasil, etcétera. Argentina no aparece. Entonces decidimos verla igual y nos venimos a enterar hoy que supuestamente se estrena el 14 de noviembre, pero bueno.
Igual yo creo que es muy probable que la pateen hasta que no...
De buscarla la encuentran, eso es lo que estamos diciendo, así que véanla y escuchen. Ahora, si no están convencidos, Santi va a hacer una pequeña sinopsis y le va a contar de qué va la película.
Hola, ¿qué tal? Yo también estaba acá. Bueno, les cuento más. Básicamente, la película cuenta la historia de Jay Baruchel, o como se pronuncie, Baruchel, no sé, Ale se va a enojar si lo pronuncio mal.
No.
Baruchel. Que viaja a Los Ángeles a visitar a su amigo Seth Rogen, que la primera noche que pasa en Los Ángeles lo arrastra a una fiesta en la casa de James Franco, donde se reúnen un montón de personas famosas, que es muy divertido de ver. Y en esa casa, todo este grupo de actores va a tener que sobrevivir al apocalipsis, que aparentemente esa noche
sucede.
Comenzó. Bueno, comienza, sí, lo que sea.
Dato no menor, cada uno hace de ellos mismos, ¿no? No son personajes, son...
Claro, eso es el giro más gracioso de la película. Es la idea más graciosa.
Sí, lo primero que se dice en la película es Seth Rogen está esperando a su amigo en el aeropuerto. Y lo primero que se escucha es, ¡hey, Seth Rogen! Y como que Seth Rogen saluda, como que alguien lo reconoció en el aeropuerto.
Ya empiezan a reírse de ellos mismos porque hay un fan que le empieza a decir a Seth Rogen que actúa siempre el mismo personaje. O sea, ya de entrada están diciendo, vamos a reírnos de nosotros mismos.
Me parece que es tipo TMZ, que están con las cámaras en todos lados. Muchos tienen cámaras en todos los aeropuertos por la duda de que caiga alguien.
Claro, claro.
Una gilada terrible, porque no le dicen nada. Dice, ¡hey! Bueno, en este caso le dice, siempre hace lo mismo. Ok. Reíte.
Y a Jay no le dicen nada, porque Jay no es demasiado
conocido. Bueno, otro chiste, claro, a través de la película es que Seth Rogen se hizo muy famoso. Aparentemente ellos dos son amigos de Canadá desde muy chicos.
Yo acá me enteré que Seth Rogen era de Canadá, no tenía ni idea.
Yo no sé si sabía.
Yo sí sabía. Pero. Y creo que es, en realidad, es el corazón de la historia.
Claro, claro.
Sí, la vamos a tocarlo un toque más tarde. Primero contemos algo más. Pero, digo, es el dato no menor, tal vez, que sepan que Seth Rogen y Jay Baruchel son amigos. Estudiaron, creo que fueron al colegio ahí en Canadá. Y después la pegaron
En Hollywood.
Pero, o sea, Seth Rogen se mudó acá. A Estados Unidos, y Jay Baruchel sigue viviendo en Vancouver.
Claro, creo. También en parte porque Jay Baruchel no tiene el nivel de fama o como se le quiera llamar.
No, bueno, pero en realidad tiene, cada tanto actúa. Creo que hace unos 2-3 años, ahora no me acuerdo qué otras películas hizo más recientes, pero hace unos años había hecho una que se llamaba She's Out of My League, con la rubia que está en...
Ahora que lo decís, la reconozco. No la vi, pero me parece que me acuerdo de la cara del chabón.
¿Y sabes quién es la rubia? La de Star Trek Into Darkness, la que porque sí está en Corpiño. Esa es la mía, muy linda chica. Pero oye, bueno, una que tengo para recomendar, Goon. Y me parece que esa la filmaron igual en...
Sobre hockey.
Sí, de hockey. No le daba dos mangos, ¿eh? No le daba mangos. Es con el chabón de...
Sí, el caso de Stifler.
De Stifler. Y el malo, entre comillas, Es el de X-Men Origins.
¿Cuál?
Wolverine, el hermano. Que tiene cara rara.
No, nunca vi, no vi X-Men Origins, pero...
Bueno, para ese chone, la peli
escuché, escuché que la peli está buena, no la vi, pero...
Está muy buena. No le da dos mangos si es el trailer, ¿eh?
Ah, Origins. Estaba pensando en First Class, no entendía nada. Claro. Ok, ahí hay guerra.
No. Bueno, yo cuando recién oí de la película, a mí me encanta lo que hace Seth Rogen y Evan Goldberg. Me parece que...
Sí, a mí una de las de mis comedias favoritas de, digamos, de los últimos años es Pineapple Express, me parece excelente.
Bueno, esa la vi hace poco.
Es del mismo equipo, digamos, creativo, desde ellos dos también.
Claro.
Y es raro porque en realidad es como supieron... Porque son bastante idiotas también las cosas que hacen y son bastante de fumona, digamos.
Bueno, Pineapple Express es una película completamente fumona. Esta claro. Por ahí no tanto, pero tiene mucho...
Porque antes hacía 10 años, ponele, antes de que venga toda esta generación nueva de cómicos, bueno, estaba Ben Stiller, etcétera, pero los que gobernaban todo, digamos, eran los Farrelly Brothers, que hacían, por ejemplo, Mary Jo y Metro Jo,
claro.
Que básicamente era el chiste tipo de pedo.
Creo que mezclaste dos. Era Loco por Mary y Irene Jo y mi otro Jo. Pero está bien, son tan parecidas entre todas que... Sí, sí,
sí. Bueno, claro, bueno Tonto y Retonto también hicieron. Pero eran muy básicos las cosas que hacían.
No,
todos, yo me reía de chico también, lo veía y todo. Pero eran chistes generalmente o de pedos o de gente idiota.
Sí,
claro.
Yo no
lo
soportaba.
Estos chones, ahora, a ver.
No es que es revolucionaron.
No, a ver, a mí me encanta todo este grupo de cómicos nuevos, pero... Así como quizás ahora podemos decirle a los Farrelly Brothers que eran chistes de pedos, acá podemos decir que son chistes de fumones.
No, bueno, pero tienen otro nivel.
Yo los recontrabanco, me encantan estas películas. Pero hay mucha gente que es como, chistes de fumones, me terminan hinchando un poco.
Es otra cosa, es básicamente todo el grupo de Judd Apatow. Si bien en esta película no tiene nada que ver, tampoco en Pineapple Express, creo.
Sí, pero creo igualmente que...
No produjo, no hizo nada, ¿no?
No, parece que no.
Por lo menos en esta no, en Pineapple Express dudo.
No, creo que no.
No, igual yo creo que la diferencia es que el cómo está abordada todas las películas de Evan Goldberg y Seth Rogen, que habían hecho Superbad, creo que la primera que hicieron ellos los dos, está abordada muchísimo más honestamente que en todas.
Eso es lo que...
De Farrelly Brothers, por
totalmente,
ejemplo,
eso es lo que estaba pensando yo. Las películas de ellos son como honestas, se nota que son ellos en serio, están basadas en anécdotas de ellos, que son los personajes, están basados en sus amigos, bueno, acá de hecho son ellos mismos.
Claro. Tiene mucha honestidad, sí, es bastante naturalista para hacer una comedia. Y otra cosa que me parece que se nota mucho, y en esta película por momentos hasta, no sé si le jugaba en contra, por lo menos en algunas escenas sueltas, si bien la película es excelente, es la improvisación. Se nota que, creo que hasta te das cuenta, si estás pensándolo con esa idea, en la película te das cuenta que hay cosas que son improvisadas.
Sí, totalmente. Y quizás en esta película... está bueno lo que marcás. Hay momentos en los que hay ciertas escenas en las que se nota que hacen un poquito de agua, como que
se fueron medio por las ramas y tienen que volver y, claro. Como, y les gustó la escena y la dejaron, pero se nota que está improvisado, que es como que están
con el montaje fue tipo, bueno, a ver cómo armamos este quilombo que hicieron los pibes en el rodaje.
claro.
Bueno, también tener en cuenta que la primera peli
que dirige Goldberg
claro. Y Seth Rogen,
pues las otras dos las habían escrito y las
escriben.
Superbad la dirigió Greg Motola.
Sí, y Pineapple Express la dirigió un tipo que hacía películas indies.
Ah,
no me acuerdo el nombre, pero...
Es el chabón de... ¿Cómo se llama esta? La que está con este Eisenberg. ¿Cómo se llama?
Adventureland o Zombie...
No, esa es de Greg Motola.
Esa es la de Greg Motola, no, la otra, que están en un rancho.
No, porque hay una que se llama Adventure.
Vos la habías visto, yo no la vi.
No me había gustado mucho, pero sé de gente que le gustó mucho esa peli.
Es que yo escuché que es buena, no la vi, pero bueno, digamos es ese. La primera comedia que hacía después de haber hecho un par de películas indies bien recibidas.
Bueno, pero lo que decía era que yo cuando recién escuché de la película, pensé que no iba a estar tan buena esta. Es como que es un... Que no haya personajes que sean ellos mismos. Me parecía que iba a ser como un súper... chiste de nicho entre ellos, claro. Ni siquiera un chiste de para toda la gente, como un chiste interno de sí, porque James Franco es un forro o algo así, claro, ponele, claro. Que no es el caso, pero digo, pensé que iba a ser algo así y me sorprendió que en realidad el corazón de la historia en realidad es el cambio en la amistad entre Jay Baruchel y Seth Rogen. O sea, está enmascarado en el apocalipsis y 40.000 chistes más de
lo
de
más
de
importante cómo... de la película es la amistad entre ellos.
Claro, sí, como es una fiesta supuesta de como... Hollywood, etcétera, pero...
Claro. Sí, me parece que en sí el tema sería cómo la fama y la fortuna separa a dos amigos y bueno, y con el apocalipsis se vuelven a...
Sí, totalmente. Claro. Es que va de eso la peli.
Sí, sí. Básicamente, o sea, la esencia de la película es esa. Y está llena de muy buenos chistes.
Sí, increíble.
Una de las mejores cosas que tiene, como decía mi hermano antes, para mí es... son todos, prácticamente todos los personajes son actores famosos haciendo de sí mismos. Y especialmente en la fiesta del principio, en lo de James Franco, hay un montón de cameos.
Es muy gracioso cada plano ir tipo buscando a ver, tipo, mira, está en el fondo ese, mira, ese no lo había visto.
Sí, sí, me parece que de hecho es algo que por ahí esa escena no la disfrutás, toda esa secuencia no la disfrutás tanto si no los conocés. De hecho, claro. Nosotros hubo un par de personas que no sabíamos quiénes eran y nos preguntábamos.
Sí, teníamos que ir comentándolo en el momento porque algunos claro. Se te van escapando.
Claro, claro, pero...
Yo conocí a todos.
¿Sí? ¿Quién era el hindú?
El hindú es Aziz Ansari, es un cómico.
Sí, sí, sí.
Que si usted viese Parks and Recreation, que es alta serie.
Pero no hace stand-up también.
Es el chabón de Parks and Recreation.
Yo lo tengo de ahí. O sea, de ver cosas.
Yo lo tenía de vista también, pero no sabía quién era.
Igual voy... Calculo que piensa lo mismo que yo, que el mejor cameo lejos es el de... Michael Cera.
No, Michael Cera es increíble.
Michael Cera.
Pasa que
Michael Cera es increíble.
Michael Cera me parece que es más que un cameo. Es un personaje secundario.
Bueno, yo hace muy poquito estaba viendo una de mis pelis favoritas.
Pero es increíble igualmente. quiero decir algo de Michael Cera. Genial. Hay como una reunión de Superbad en un momento.
Sí.
No, pero digo, me estaba acordando que yo hace poquito estaba viendo unos videos en internet del making of de Superbad, que es una de mis comedias favoritas. ¿Qué dije?
¿Comedia favorita?
¿Pero de qué estoy hablando?
De Superbad.
Dije Superbad, ¿no?
Sí.
Superbad es una de mis comedias favoritas. Estaba viendo un par de videos y había un making of que era todo un video detrás de cámaras de toda la gente hablando mal de Michael Cera.
Ah, sí, lo vieron.
No sé si lo vieron.
Sí, muy bueno.
Tipo, todos hablando de es insoportable este pibe, no me lo puedo sacar encima. Así que ahí siempre llega Michael Cera. Hola, ¿qué tal? Y es muy, muy gracioso. Y me pareció, no sé, la verdad, me gustaría buscar un poco en internet. Si en esta película intenta como continuar esa idea de personaje de que Michael Cera es insoportable, en realidad debe ser adorable el pibe.
Claro, claro.
Pero
es que yo leí una nota hace bastante de esta película y me parece que decían que la idea es que es como son... cómo actúan de sí mismos. Es una mezcla de cómo son realmente con cómo se cree que son en los medios y seguramente algo de continuar chistes como ese.
Claro, a mí mientras veía la peli me parecía eso, que debe ser que Michael Cera se armó como un personaje en joda de que él es así en la vida real, que seguro que no es así.
Ah, una trivia que tengo. ¿Cómo estaba vestido Michael Cera? Él fue así al rodaje. Le dijo, ¿puedo usar esto? Le dijo, sí.
Genial.
Estaba como gordito, ¿no? Michael Cera. Estaba como
jetón.
Y Jonah Hill estaba flaquito. Como se fueron.
Sí, bueno, Seth Rogen está cada vez más flaco también. Sí. Y bueno, y de hecho joden con eso. Dice que está como en dieta. Y después aparecen como...
Bueno, hablando de eso, antes de ver The End, vimos el cortometraje en el que está basada la película, que es Jay and Seth versus The Apocalypse, que es un corto de 9 minutos que se ve que terminaron haciéndolo en un largometraje. Que no sucede demasiado, pero igualmente está bueno.
Sí, es algo que aparentemente hicieron entre ellos.
2007.
Con un equipo muy, muy chiquito. Es también Seth Rogen y Jay Baruchel encerrados en un departamento mientras afuera está pasando algo que no sabemos qué es y cómo se empiezan a pelear, etcétera. Es básicamente, sí, es claramente el plano básico de esta película.
Claro, y tiene ideas de puesta en escena, tiene ideas muy en común. Por ejemplo, está claro que todas pasan, tanto el corto como la película, pasan en un mismo lugar, en una casa. Pero tanto el corto como la película, por ejemplo, tienen las ventanas siempre de luz súper estalladas. No es que está todo bloqueado, sino que a veces ves para afuera, pero está todo quemado y no se entiende bien qué hay. Toda la idea, digamos, del fuera de campo, en el corto como en la película, están construidos muy parecidos.
Bueno, y para hacer una película que creo que salió $30 millones, una cosa así,
siempre hablamos de eso, eso es muy poco.
Es barato, se supone. Hay una moda ahora de hacer películas muy, muy baratas que terminan sacando un montón de plata, por ejemplo.
No sé si es una moda, es que
no, bueno,
están
pero...
pudiendo.
Claro.
No,
parece que además, la era digital permite eso hoy en día.
Claro, claro. Bueno, seguramente una película como esta hace 5 años era directamente imposible.
Sí,
de hacer.
Obviamente.
Pero digo, la calidad de efectos especiales que hay durante toda la película y el diseño de los monstruos, de los de los demonios, es bastante bueno.
Está muy bien.
Está bastante bueno y lo voy a comparar con los cazafantasmas en un momento. Hay un bicho cuando el, no sé cómo se llama, el negro. Daniel, quiero decir. Craig Robinson. Que es el que está en The Office. Robinson y Jay Baruchel van a buscar comida a la casa de enfrente. Y se encuentran con este demonio que tiene como cuatro patas y parece el de los cazafantasmas.
Ah, sí, es que me acabo de dar cuenta. Es verdad.
Y se mueve como si fuese animado. ¿Cómo se llama? En stop motion. Tiene un aire.
Sí, ahora está muy en el movimiento de.
Puede ser.
Boludo, el cagazo que me pegué cuando aparece bicho.
Cuando aparece ese bicho por la ventana, sí. O sea, es tremendo.
La peli es una comedia de lo que quieras, pero en ese momento yo.
No te la esperás. Tiene un par de momentos así de sustos, pero ese claramente es el más.
Sí.
El más zarpado. Creo que saltamos los tres. ¿Eh?
Sí.
Sí, tremendo. Sí, los efectos están muy bien. También se nota un poco, viste, que no son nivel Transformers.
Pero creo que tampoco lo requería.
A propósito.
No.
Pero también está un poquito buscado que sea medio.
Puede ser, sí. Todo lo de los haces de luz, todos los haces de luz es medio. También es medio berreta, eso debe estar buscado. Sí.
Yo sigo haciendo la comparación con los cazafantasmas, no sé si más o menos.
O sea que yo no la vi,
van por.
Nunca vi los cazafantasmas. O sea, las vi de chico, pero nunca las volví a ver.
Los cazafantasmas, la 1 en realidad, Ghostbusters. Ganó, creo que ganó un Oscar como mejor efectos especiales.
¿Efectos visuales?
En su momento. Y era una comedia, cosa que era muy raro en el momento.
Claro.
No sé si otra comedia ganó un Oscar a efectos especiales.
No tengo
idea. Y es como que esto. Vos la viste, Santi.
Sí, pero bueno, hace muchísimo.
Bueno, la gente escuchando. si piensan que tiene una relación, para mí que tiene una, más de
por favor, no sé, dejen un comentario.
De estética o de no sé, de corazón, quiero decir corazón, no sé.
El alma de la.
Sí, algo. Alguna influencia de cazafantasmas, seguro que tiene. Bueno, más allá de que es como que la película tiene estos. Creo que es una hora 40, casi llena de chiste atrás de chiste atrás de chiste. Lo que dije antes del tema de la amistad. Y está muy, muy bien abordado, me parece, porque es esto de yo soy amigo tuyo, hace muchísimos años. Elegimos hacer la misma carrera, somos dos actores. Yo decidí quedarme a vivir donde nací, sea porque quiero quedarme o porque tal vez no me requieren tanto como a vos. Y vos tenés otro grupo de amigos ahora.
Sí, a los cuales no soporto.
Las cuales tal vez no soportás o tal vez los encontrás falsos. Porque es toda esta moda de Los Ángeles que es muy hiper falsa. ¿Viste?
Y es el ambiente, digamos, el ambiente del espectáculo. Bueno, una de las cosas, digamos, claramente la película critica ese, digamos, el mundo del espectáculo hollywoodense, se lo podría llamar, porque más para el final uno se entera de que realmente, como estuvo diciendo el personaje Jay Baruchel por mucho tiempo, es el juicio final y toda la gente buena se está yendo al cielo y toda la gente mala se queda en la tierra que se está transformando en el infierno, ¿no?
Claro.
Lo gracioso es que uno tarda en darse cuenta de que están así porque en la fiesta de James Franco no rescatan a nadie. Claro. Son todos malos.
Todos se tienen que quedar en... Pero no sé si es tanto un ataque a eso. Porque me parece que justamente este grupo de personas, quiero creer, o por lo menos por lo que yo rescato de cómo laburan, no sé si son exactamente así, tienen estas frivolidades que uno puede llegar a pensar que tiene un.
Se están riendo de sí
una
mismo,
mina de reality show.
Se están riendo de sí mismos,
no, obvio,
y,
obvio.
Y del ambiente, pero bueno.
Pero digo, este tipo de alienación, de amistades, digamos, por más que esto es muy de nicho porque son famosos y es otra cosa, es totalmente diferente, creo que es. Uno se puede sentir igualmente. Puede tener una relación con el tema de que yo tengo un amigo que ahora tiene otro grupo de amigos.
Eso me parece muy cercano.
Con lo cual pasa más tiempo con ese grupo de amigos que conmigo. Y yo, hay veces, porque yo digo, wow, qué locura debe ser este Jay Baruchel que va a ir a una fiesta donde está James Franco y va a estar todas estas cosas. Y el chabón dice, bueno, pero yo no conozco a nadie. Y yo decía para mí, bueno, pero el chabón van a estar de Hollywood. Pero decía, pero no importa, porque no los conoce.
Él venía a pasar un rato con su mejor amigo.
Claro, no los conoce. Es como
infancia,
que yo vaya a una fiesta de un amigo y están los. La facultad, y lo mismo para él, ok, es famoso, claro. Pero sigue siendo una persona.
Claro, claro. Si a él capaz no le interesa tanto
raro para él.
Se quería quedar jugando a la Play 3.
Claro.
Estaban jugando
claro.
Al Killzone 3. No sé por qué, para mí eso fue importante.
Pero me parece, eso es re interesante lo que contaba recién Ale. me parece que todo eso hace que la peli sea muy, digamos, más allá de ser un delirio de comedia, ciencia ficción, hace que también tenga como un lado que se hace mucho más cercano a, digamos, a los espectadores, y hace que no sea, me parece que pasa lo mismo con Superbad, por ejemplo, que es una comedia, sí, que es un delirio y todo, pero sin embargo, siempre de fondo están hablando de la amistad.
Claro.
Entre los pibes. O la pérdida de la adolescencia y en Superbad.
Sí, Superbad es cuando termina con que cada uno se queda con su chica y,
claro.
Y sí, es el tema.
Pero a la larga, la película es sobre la amistad entre Michael Cera y
Jonah Hill. Claro, que Michael Cera va a ir a otra facultad y tal.
Claro. Y que va a estar con el caso con McLovin.
Sí, si te pones a pensar, es muy similar. Acá es cuando ya los amigos se separaron y se volvieron a encontrar.
Y justamente por eso, volviendo a lo que decimos al principio, es eso lo que me parece que los tres encontramos de interesante de este grupo de cómicos, que los hace tan honestos. Pues están hablando de cosas que le interesan a ellos, le importa
sí,
la
cosas
amistad.
Que le pasaron a ellos.
A ellos les importa la amistad y hacen películas de amigos.
Y yo creo que además es aún más sensible para ellos, porque yo calculo que habrán tenido esta discusión entre Seth Rogen y Jay Baruchel, porque es básicamente le pasó a ellos. No creo que a este nivel de que él odie a todos los demás, pero yo creo que algún tipo de...
Sí, está dramatizado.
Sí, capaz, pero pasa un poquito de eso ahí en la vida de ellos. Pues,
seguro, ¿no? Sí, eso, pero sin dudas.
Claro,
sí,
pero
sí.
Igual digo, la confianza que tienen entre ellos dos para llevar algo así de privado y hacer una película, ¿no? Mm. Basado sí. Igual en este crisis apocalíptica,
claro.
En medio con demonios, con pitos gigantes.
Sí, todos los demonios tienen... Es muy, muy zarpado eso. Es muy,
muy zarpado.
Es tremendo el momento de Jonah Hill, que lo visita un demonio
bueno,
y
Jonah
se lo viola. Y pensás,
Jonah Hill es un genio.
Es un genio. Se roba cada escena en la que está. Me parece que
es increíble ese tipo.
No, y aparte es muy genial como parece que...
Sí, cuando le pide a Dios que lo mate a Jay Baruchel porque lo odia.
Sí, no, y después pensás que el demonio se lo va a haber morfado, corte, y aparece el chabón... confesándose a la cámara.
No, primero dice, aparece en silencio con cara de completamente traumado.
Sí, y dice, me pasó algo que no estuvo muy bueno ayer.
Y otro chiste medio que pudo haber sido súper polémico, pero lo abordaron de una manera graciosa, es el tema de Emma Watson, que se ponen a charlar.
De no
violarla, que quede claro que no la van a violar.
Claro,
que es difícil hacer un chiste sobre violación, porque... O sea, yo creo que se puede hacer un chiste con cualquier cosa, pero depende del contexto y depende cuál sea, de qué te estás riendo, si del acto de violación,
claro.
O de que estos chabones, a ninguno se le ocurrió de violarla en ningún momento,
claro, claro.
Pero Jay dijo, che, ojo que...
Sí, una sola mujer, es el apocalipsis.
Pero nadie lo había pensado, solo él.
Sí, es muy gracioso igualmente como Danny McBride es el primero que se da cuenta, dice, se está diciendo que no pongamos caras de violadores a los...
Muy bueno. La frase que usa, no me acuerdo cuál es el término para referirse a los violadores.
Sí, rapey vibes, algo así.
Rapey vibes.
Y acá, mira, te voy a tirar otra trivia. No iban a usar a Emma Watson, iban a usar a Daniel Radcliffe. Que usan, no sé si para el mismo chiste, calculo que no.
Ah, ok.
Pero todo funciona igual. Ah, bueno, no, claro, no para la violación, recién me acabo.
No, porque estoy imaginando chiste de la violación con Daniel Radcliffe.
Claro.
Le ofrecieron el papel y el chabón le dijo que no. Que le parecía que no estaba tan bueno el guión. Y a partir de, fuera de joda, y a partir de no les dio notas, pero les dijo más o menos que no le había gustado demasiado cómo estaba abordada la historia, y lo cambiaron y la crecieron y la hicieron mejor. Dijo gracias a Harry Potter.
Claro.
Por haberles hecho mejor la película.
Sí. Quedó mejor.
Es buenísimo que uno de ellos, no sé si es Danny, que dice que es un fanático de Harry Potter.
Quiere hacer muchas preguntas sobre...
Muy bueno.
Sobre cómo hicieron esas maravillosas películas.
Muy bueno. Son todos actores. Son preguntas de fan, o sea, no de gente que
bueno,
ya
la,
de por sí
la película está repleta de referencias, no solo a las películas de ellos, sino al cine en general.
Claro, bueno, eso me la bajo un poco a mí. Porque... Todo depende también de cómo envejece una película, ¿no? Y generalmente las películas que tienen tantas referencias a cultura pop, ¿sí? Pop culture, porque no sé si hay una frase...
Cultura pop, creo que
cultura
sí.
Pop,
cultura pop,
sí,
puede envejecer peor.
Envejece muchísimo peor. Había cosas, bueno, ahora no me acuerdo. Pero
pensá que es
Harry Potter no, porque bueno, es una película, dentro de todo puedes buscar la referencia. Ah, bueno, James Franco, cuando en el momento en el que todos empiezan a decir las cosas malas por las cuales ellos piensan que no fueron elegidos para ir al cielo. James Franco dice que se garchó a Lindsay Lohan. Y por esas cosas, el chiste estaba bueno y todo, pero...
La película, en realidad, de por sí... Sí, o sea, se basa en que ellos actúan de ellos mismos.
Claro, sí, sí,
eso
sí,
dentro
sí,
de 15 son, años capaz pierde la gracia.
Claro, sí, si en 20 años claro. son re desconocidos, sí, sí, sí. ya no va, se va a poder. Claro. Me parece que es una película capaz que sí. Que
para el momento.
Está hecha para sí, de acá 5 años, 10 como mucho, ya está listo. Después es solo para gente muy de culto.
Pasa que igualmente, conectando con lo que habíamos dicho antes, que la escena de la fiesta... capaz no la podés disfrutar tanto si no reconoces a algunos de esos actores. Hay muchos chistes que también por ahí no se pierden si no viste las otras películas claro. de ellos, por lo menos. Por ejemplo, hay un momento donde hacen un trailer falso de Pineapple Express 2. ¡Qué genial! Me cagué de la risa, pero si no viste Pineapple Express...
Que me pareció muy, muy acorde. Porque, claro, están los chavales al pedo en la casa mientras se rompe todo el mundo.
Claro, claro.
Y tiene una cámara para filmar y... Si, Hicieron el trailer.
La cámara de 127 horas.
La cámara de 127 horas. Y después dicen, estaría bueno hacer más secuelas de nuestras películas. Y tiran algunas y una es 128 horas. Genial. Bueno, como dijimos antes, al final, Jay Baruchel tenía razón. Y la gente buena se estaba yendo al cielo. Y ellos, de distintas maneras, se salvan entre sí. Terminan en el cielo.
La canción que suena mientras ascienden es... Increíble.
Es esa canción. No podía ser otra canción.
Y creo que fue una muy buena idea de no ponerla al palo.
Sí, porque como que
está,
se como, a
está medio de fondo.
Sí, a mí me hubiese gustado que estuviese más fuerte. De hecho, eso lo pensé. Parece que estaba medio de fondo y como que...
Es raro. Es como atípico. Y encima hay mucho ruido.
Por eso, había tanto ruido que me llamó mucho la atención.
A mí me gustó. Que esté así. No sé por qué. Pero...
Bueno, el cielo, aparentemente, o la vida después de... Esta vida, según esta película, es un video de música de los Backstreet Boys.
Eso fue el mejor final.
Creo que debe ser uno de los mejores finales.
Con el final de Virgen de los 40.
Es muy parecido.
Ese estilo de final.
Pero creo que este, o sea, si no, pasa que el de Virgen a los 40 fue primero.
Claro, claro.
Pero suponiendo que los dos salieron al mismo tiempo, este es mejor, boludo. Es tremendo.
Los chavales tirando la coreografía con las manitos.
Sí, la coreografía pene esa, por Dios.
Muy noventosa. Bueno, muy noventosa y están viejos. Eso es, tipo, pega fuerte.
Los Backstreet Boys, entonces, son gente buena. Fueron rescatados. Y...
No me cabe duda.
O capaz no, capaz fue solamente el deseo de Jay Baruchel que los llevó al cielo.
Ah, es verdad. Queda como la duda, ¿no?
Claro.
Sí, es como un final
Yo
abierto.
Quiero creer... Que están ahí por buena gente.
¿Los Backstreet Boys? ¿Vos, sí. que vos creés que ellos eran buenos?
Sí.
Creo que está todo dicho. La película es excelente. Es de este grupo de cómicos que a mí personalmente me fascinan. Cada vez que me traigo a hacer una peli nueva, ya sea... Cuando más lo disfruto es cuando lo hacen todos juntos, pero aunque sea una pequeña... Las películas que actúo en ellos, ya yo las voy a ver. Ya, ese es el simple motivo de que ellos estén, para mí es suficiente para verla. Quizás yo tengo que marcar algo que no me gustó mucho de la peli. La puesta en escena en general, como ya dijimos, se nota que hay mucha improvisación y como escenas que están como montadas con lo que había, con lo que pudieron armar. Hay partes que no están muy bien contadas. Hay quizás todo el segundo acto toda la convivencia en la casa, le sobran un poco de momentos. Hay como un par de momentos en los que hace un poco... cae un poquito la película en el medio, pero siempre la levantan con situaciones muy copadas. Quizás eso fue lo que menos me gusta, pero en general la película no solo es súper, súper graciosa, y tiene estos personajes que ya hagan lo que hagan, siempre está bueno, sino que, como dijimos, toca un tema que es re lindo, que es tipo, la amistad. Entonces a la larga te reís y también te alimenta
también
el corazón.
También aprendes.
Te alimenta el corazón.
Bueno, yo opino lo mismo, me parece una película excelente. Como yo decía antes que, bueno, lo que decías vos, Santi, hay algunas escenas que se nota mucho la improvisación y por ahí pierde el hilo, pero en la otra orilla hay escenas claramente improvisadas que son tan geniales, o sea, que te das cuenta mientras las estás escuchando que es tan genial lo que están diciendo que eso no se pudo ocurrir a nadie que esté sentado escribiéndolo. Es... una improvisación de 6 muy buenos actores que se conocen mucho entre sí y saben actuar. Y está lleno de esos momentos que son impagables, son muy graciosos. Es una de las películas en las que más me reí, digamos, en los últimos años, por lo menos. Desde por ahí, The Hangover, parte 1. cuando no era parte 1.
Claro, claro, menos mal que aclaraste parte 1.
Sí, sí, porque...
Bueno, yo no tengo demasiado para agregar, también voy a decir que es una de las películas más graciosas que vi en el año por ahora, y creo que ninguna que se pueda llegar a estrenar ahora, tal vez The World's End, que dudo que se estrene acá, pero que vamos a estar mirando.
Extrañamente son muy similares las mejores comedias.
Claro. Y son dos grupos cómicos súper interesantes.
Que laburan siempre juntos, tienen muchos paralelos. Seguramente esa película, de esa película vamos a estar hablando.
La película es excelente. Es muy probable que si se estrena acá la vaya a ir a ver al cine. Es una película para ir al cine seguro. Voy a agregar que también si lo buscan, lo encuentran. Que generalmente es siempre muy feo de ver porque es deshonesto y horrible, pero hicieron un roast de James Franco. The Roast of James Franco.
Escuché eso, sí.
Pero perdón por la ignorancia, ¿qué es un roast?
Roast es lo hace generalmente Comedy Central y ponen una imagen famosa en su momento o alguien que tuvo algún tipo de decadencia en su vida. Por ejemplo, le hicieron uno a Charlie Sheen cuando estaba en lo peor, tipo, estaba totalmente dado vuelta de cocaína, etcétera. Le hicieron un roast. Que generalmente
va pasando comediantes.
Son 10 comediantes y lo hacen mierda, básicamente. Pero después le dicen que lo quieren. Pero es siempre horrible de ver porque nadie se nota que nadie se quiere, todos se odian, una vanidad horrible. Pero en este, en particular, son ellos, está Jonah Hill, ¿viste? Sarah Silverman, Seth Rogen. O sea, hay mucha gente que sabes que está ahí porque lo quiere y las cosas que le dicen, sabes que no se lo dicen de mala gente, sino para hacer un chiste, hacer un show. Y está muy bien abordado, es muy lindo y muy divertido de ver. Así que para agregar eso...
Lo voy a ver.
Bueno, esto fue ¿Qué me se despede de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao. Back streets back, all right.